¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al Partido de la Una, miércoles 7 de mayo. Como siempre, mil gracias por estar ahí y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Y el Barcelona se quedó con las ganas de volver a una final de la Liga de Campeones. Lo tuvo en la mano, pero un gol de Acerbi en el 93 le condujo a la prórroga y uno de Fratesi en el 99 acabó por tirarle a la cuneta. Un palo muy duro en lo anímico y un partido que exigió un tremendo esfuerzo físico a sus jugadores. Cinco de ellos se chuparon los 135 minutos que duró el choque, entre ellos Lamine Yamal, Rafinha y De Jong. Otros futbolistas clave en el equipo como Cubarsí o Pedri sumaron 105 minutos de máximo esfuerzo. ¿Puede pasarles factura de cara al Clásico del domingo? Lo veremos, pero está claro que los madridistas hubieran firmado este desenlace. Derrota y un enorme esfuerzo físico y mental. En el vestuario culé dicen que no les pasará factura. Eric García en Movistar.
¿Y que esto puede influir para el domingo?
No, creo que no, al contrario. Hacemos un balance de la temporada, hemos superado las expectativas, somos el Barça, no hay años de transición, hay que ganar todos los títulos posibles. Hoy no ha podido ser, pero creo que el equipo se ha muy reforzado y más con esta afición.
Enseguida estamos con la Champions y el resto de la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y lo primero del toro, lo último. La Comunidad de Madrid acaba de aprobar una nueva rebaja fiscal. Tiene que ver con el impuesto de sucesiones. Los detalles los ha ofrecido el portavoz regional Miguel Ángel García.
Se eleva del 25 al 50% la bonificación para las operaciones entre hermanos y entre tíos y sobrinos, es decir, entre los parientes por consanguinidad, pero también, y esta es una novedad muy importante, también por afinidad, es decir, entre cuñados, tíos y sobrinos del cónyuge, ascendientes y descendientes por afinidad, como es el caso de suegros, yernos, nueras. Además, estableceremos una bonificación del 100% en el caso de donaciones entre particulares que sean inferiores a 1.000 euros. También se elimina el requisito formal de elevar el documento a público ante notario.
Novedades en el impuesto de donaciones. Y siguen las reacciones a la imputación del delegado del Gobierno de Madrid, Francisco Martín, que deberá acudir ante el juez Peinado dentro de una semana para declarar en calidad de investigado sobre la contratación de la asesora de la mujer del presidente Begoña Gómez, en la que el magistrado aprecia malversación. En esa época, el delegado, que dice estar tranquilo, era secretario general de Presidencia de Gobierno. En el PSOE, Reyes Maroto quita importancia al caso, mientras que el alcalde de Madrid tira de ironía.
Caso que está basado en una denuncia, en una querella de manos limpias, basada en bulos, y por lo tanto ese es el marco.
Que la ciudad de la justicia se llame ciudad del sanchismo, porque nadie va a cualificar ni caracterizar mejor esa ciudad que la nómina de sanchistas y redentos que van a tener que pasar a prestar declaración por ahí.
A las 2 en el informativo estaremos en el Congreso de los Diputados, donde ha comparecido el presidente para informar del apagón y del aumento del gasto en defensa, y en el que sin duda también el punto de máxima atención vamos a estar no solo de España sino del mundo, el Vaticano, donde comienza el cónclave. Enviado de Onda Madrid, José Luis Urgel, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos los cardenales se encuentran almorzando en la residencia de Santa Marta. A las 4 menos cuarto se van a trasladar al Palacio Apostólico, donde primero se reunirán en la Capilla Paulina para ir en procesión hasta la Capilla Sixtina. Cuando lleguen aquí, los cardenales realizarán el juramento, entonces se cerrarán las puertas de la Sixtina, tendrán la primera meditación y a continuación van a decidir si realizan la primera votación, que nos dejaría la primera fumata de este cónclave.
Y acabamos de conocer, y esto te interesa del toro porque te gusta el verano y el calor, el listado de las mejores playas del mundo. Un año más, España lidera ese ranking de banderas azules que elabora la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor. Tenemos aquí en España 642 playas top y una de ellas está en Madrid, bandera azul, un año más por la excelencia de su agua, su accesibilidad y su seguridad para la playa de la Virgen de la Nueva en el embalse de San Juan.
Habrá que visitarla entonces, Enrique.
Eso sí, cuando llegue el calor, ¿no? Porque de momento vienen lluvias otra vez.
Vienen mañana otra vez, no acabamos nunca con las lluvias. Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera, se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Enseguida estamos con la letra pequeña, vamos ahora con lo más significativo. En una eliminatoria memorable, el Inter apeó al Barcelona de la final de la Liga de Campeones por un global de 7-6. Al descanso ganaban los italianos 2-0. El Barça jugó una gran segunda parte y se puso 2-3 en el minuto 88 con gol de Rafinha. Acerbi forzó la prórroga en el 93 y Fratesi hizo el gol del triunfo en la prórroga. Los culés se marcharon frustrados y enfadados con el árbitro, el polaco Marciniak. Hansi Flick, entrenador culé.
Para mí, no quiero hablar demasiado del árbitro, pero creo que cada decisión que tomaba, que era 50-50, era para ellos y lo damos todo y ha sido como ha sido. Y eso es lo que a mí me pone triste.
Palo tremendo para el vestuario del Barça, que se veía en la final a falta de un suspiro, para la conclusión del partido. Tras el encuentro en el vestuario, Flick les dijo a sus jugadores que podían sentirse muy orgullosos de lo hecho. Pero ni eso consuela. Este es Araujo, señalado en los dos últimos goles de los italianos.
Tristes. Pero bueno, también el míster dio un mensaje muy positivo de que lo dimos todo, que está muy orgulloso del equipo y que el año que viene vamos a intentarlo otra vez. Hay que levantar cabeza. Este equipo, como decía, tiene una mentalidad tremenda y va a volver a intentarlo porque, bueno, hay una generación que seguro ganará muchas Champions.
En el Inter, impresionante partido del guardameta Sommer, que firmó 7 paradas, muchas de ellas enormes, y esfuerzo enorme de Lautaro Martínez, que tras el partido reconoció que no estaba para jugar. Forzó al máximo, anotó un gol y provocó un penalti. Se fue muerto en el minuto 71, muerto pero feliz.
La verdad que sí, muy feliz, muy contento, satisfecho por el trabajo que hicimos. Enfrentamos a un rival de mucho valor, un rival con jugadores increíbles, pero nosotros tenemos lo nuestro, nosotros tenemos nuestro carácter, tenemos nuestro juego y la verdad que nada, orgulloso, como dije antes, hicimos un grandísimo trabajo y otra vez, como hace 2 años, vamos a volver a jugar una final de Champions.
Esta noche, segunda semifinal, París Saint-Germain y Arsenal se ven las caras a las 9 en el Parque de los Príncipes con 1-0 a favor de los parisinos. Dembélé, recuperado, estará en el 11. Mikel Merino volverá a jugar como 9 en el equipo de Arteta. Luis Enrique no quiere ni acordarse de la eliminación del año pasado en esta misma ronda, en semifinales, frente al Borussia Dortmund.
No uso nada en especial. Se trata de vivir una fecha especial, como será el partido de mañana, de la misma manera que hemos hecho hasta ahora. Estamos aquí por méritos propios, por lo que hemos hecho a lo largo de toda la temporada, de manera merecida. Falta jugar el segundo partido de la semifinal. Hemos ganado el primer partido, el objetivo que tenemos ahora es intentar ganar el segundo.
Real Madrid, cuentan dos medios en las últimas horas, de Athletic y el diario Marca, que Carlo Ancelotti y el Real Madrid harían pública su separación tras el partido del domingo en Montjuic. Entiéndase, Carleto acabaría la liga, pero harían pública su marcha antes del partido contra el Mallorca. En el club niegan a la mayor. En lo puramente relativo al equipo, la duda estriba en saber si Rodrigo volverá o no al 11 para el partido contra el Barcelona. En el Atlético, Simeone aprieta a los suyos para que acaben lo mejor posible a la liga. Pablo Barrios, con solo 21 años, cumplirá 100 partidos el próximo sábado contra la Real Sociedad. Está en marcha su renovación. Ampliará contrato 2 temporadas más hasta junio de 2030. Ya son oficiales las resoluciones del Comité de Disciplina. Finalmente, la sanción para el central del Getafe, Gené, será de 3 partidos, 1 por acumulación y 2 por la roja. Así que podría jugar el último partido de liga contra el Celta. El comité ha desestimado las alegaciones que presentó el club azulón y también las de Arambarri, al que no le retiran la tarjeta y cumplirá por tanto un partido de sanción por acumulación. Además, no habrá cierre de Cornellá por el lanzamiento de mecheros durante el Español Betis del pasado domingo, solo multa, de modo que el Español Barcelona del 15 de mayo se disputará con normalidad. Más fútbol europeo, mañana se disputan los partidos de vuelta de la Liga Europa y de la Liga Conferencia. Esta mañana viajaron Atleti de Bilbao y Betis, el Atleti de Manchester con muy malas noticias, no están en la expedición lesionados los dos hermanos Williams y Sancet. La gesta parece un imposible. El Betis sí viajó ilusionado hacia Florencia, pensando en hacer valer el 2-1 de la ida. Ángel Haro, presidente bético.
Vamos con cierto optimismo, con la tensión propia de lo que nos jugamos, pero con la confianza absoluta de que vamos a pasar la eliminatoria. No va a ser fácil, con un rival muy potente que juega en su campo y por tanto claro que tenemos la precaución, pero también la confianza en el juego del equipo.
Baloncesto, el miércoles aciago del Barça tuvo un primer episodio en la Euroliga. Los culés cayeron por 85-84 en Mónaco y se quedaron fuera de la final a 4 de Abu Dhabi, que se disputará entre el 23 y el 25 de mayo. Cita en la que también estará el vigente campeón, el Panathinaikos, que ganó el quinto partido por 75-67 el Efes. Así pues, quedan las semifinales de esta manera: Olympiacos contra Mónaco y Panathinaikos contra Fenerbahce. Tenis, Master 1000 de Roma. Hoy comienza la competición masculina con 2 españoles en liza. Carlos Taberner se mide al americano americano Kovacevic. El partido no ha empezado. Sí lo ha hecho Pablo Carreño frente al argentino Carabelli. Está perdiendo 3-1 en la primera manga. Por cierto, esta mañana se ha hecho oficial. Tommy Robredo es el nuevo director del torneo Conde de Godó, cargo que abandona David Ferrer. Y en Fórmula 1 ya es oficial el cambio en el equipo alpine. El piloto argentino Franco Colapinto se sube al monoplaza en detrimento del australiano Jack Doohan, al menos para las próximas 5 carreras, la primera de ellas en Imola el 18 de mayo. Flavio Briatore es el nuevo jefe de equipo. 1:10, vamos con el caos del Barça en el Giuseppe Meazza. Eliminatoria memorable la que jugaron Inter y Barcelona, 7-6 final para los italianos, fútbol espectáculo, alternativas hasta decir basta. Anoche pasó otra vez, 2-0 para el Inter al descanso, a los 45 minutos marcaba el segundo gol el equipo italiano, a los 60 minutos ya estaba el partido 2-2, en el 88 marca Rafinha y todo parecía decantado. Con el 2-3, con el Inter muerto y contra pronóstico, Acerbi lleva el partido a la prórroga donde Fratesi hace el 4-3 definitivo. Así lo contaban en Cataluña y en Italia.
La posa per Taremi, Taremi enrere, compte que aquest tio remata, gol.
Atenció, Fratesi, gol. Tira, gol!
La locura en Italia con el 4-3 anotado por Fratesi. Palo duro para el Barcelona. Noche muy triste para el barcelonismo porque tenían la final en la mano. Pero ellos dicen que se sienten orgullosos a pesar de la eliminación. Le pone palabras Eric García.
Creo que el fútbol ha sido muy cruel con nosotros. Hemos empezado el partido a primera parte otra vez. Ellos 2-0 delante. El carácter que tiene este equipo es increíble. Creo que tenemos que estar orgullosos de la afición, de los jugadores. Era un año en que nadie confiaba en nosotros. Muchos decían que era un año de transición, mucha gente joven, y mira lo que hemos creado, ¿no? 4.000 personas aquí con nosotros, dejándose la voz, luchando hasta el último minuto y te nos queda la liga. Creo que la segunda parte hemos sido muy superiores a ellos, hemos demostrado el equipo que somos, y claro, al final, si te mete un gol en el minuto 93, ¿no? Cuando vas 3-2, pues es jodido. Y luego la prórroga, bueno, ellos se han encerrado muy bien y era muy complicado.
Secundaba sus palabras el entrenador Hansi Flick, al que hemos escuchado también en el prólogo del programa, quejándose de la actuación del polaco Marchinia, que entró al vestuario y trasladó un mensaje de orgullo para sus jugadores.
Estoy muy orgulloso de mi equipo. Ahora estamos fuera, estamos eliminados, pero volveremos más fuertes la próxima temporada. Los chicos son muy fuertes y tienen experiencia, pero aún son muy jóvenes, por lo que podemos mejorar, por supuesto. Y ese es nuestro trabajo, hacer a este equipo mejor y mejor. Pero tenemos que levantarnos. Ese es el mensaje que quiero dar. Tenemos que levantarnos y luchar la próxima temporada. Y también luchar, claro, lo que queda de esta temporada. Es normal, es parte del fútbol y de la vida. No puedes ganar siempre, pero hay que mantener el hambre por ganar títulos. Eso es lo más importante para mí.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay?
Juanma Cueto, buenas tardes.
Hola, José.
Bueno, Bonilla, ¿qué te deja el partido de anoche? Este partido increíble, esta eliminatoria realmente memorable por las alternativas en el marcador. En el minuto 90 estaba convencido que el Barça se metía en la final y sin embargo apareció Acerbi, un central, para rematar como un killer puro, meter el empate y en la prórroga las tornas cambiaron y el Inter se llevó la eliminatoria.
Lo primero que me deja es que la eliminatoria ha sido una gran eliminatoria, que nos hemos divertido mucho los que lo hemos visto desde fuera, que se han metido, fíjate, 7 goles.
13 en total.
En total 13. Pero ayer solo 7 goles, sí, que me parece increíble para ser unas semifinales de la Liga de Campeones. Creo que el Inter es un equipazo, me da la sensación que ayer jugó un gran primer tiempo, muy buen primer tiempo. En general ha jugado una buena eliminatoria, pero creo que el Barça ha sido superior en la eliminatoria, en las fases que ha tenido la eliminatoria y en los minutos de la eliminatoria, creo que el Barça ha sido superior, pero el Inter me parece que ha hecho una muy buena eliminatoria y me parece que el que juegue la final no es para tirarse por un precipicio, evidentemente, que ha tenido portero y que ha tenido
gran portero,
y
gran
que
portero.
Ha tenido una eficacia de cara a puerta tremenda. Ha tirado 10 veces en la eliminatoria, 10, ha metido 7 goles. Eso evidentemente le ha dado el plus de poder estar en la final. Y luego, si te parece, hablamos de un Fútbol Club Barcelona que ayer por ejemplo, jugó un segundo tiempo fantástico. No la olió en la primera mitad, pero en la segunda mitad yo creo que jugó un partido fantástico.
¿Con qué te quedas, Juanma, de la eliminatoria, de lo que viste anoche?
Bueno, con dos partes del Barça. Una que es muy buena, porque para mí me parece que es el mejor equipo de Europa de largo en juego ofensivo. La segunda parte, como dice Bonilla, fue espectacular del Barça.
A partir del 2-1 especialmente.
Sí, pasó por encima del Inter. Se veía venir que iba a remontar, el 2-1, el 2-2, el 2-3, y se veía venir. Pero también se veía venir que antes o después iba a ocurrir esto. Yo tenía muchas dudas con el equipo de Flick y siempre pensaba, en cuanto haya un equipo que le rompa el fuera de juego, lo va a pasar muy mal. Y es justo lo que le ha pasado. El Benfica le ha metido 4, el Celta le ha metido 3, el Dortmund le ha metido 3, el Inter le ha metido 3 en casa, 4 ahora en Italia, 4 el Atlético de Madrid en la Copa del Rey. Es decir, tiene un problema muy, muy importante y muy grave en defensa el Barça. De medio campo para adelante es imparable, pero un equipo que quiere ganar la Champions no puede recibir, como digo, tantos, tantos y tantos goles. 7 goles en la Champions, en unas semis de Champions, yo creo que hacía muchísimo tiempo que no lo veíamos, ¿no?
Pero más
yo
que,
creo que
más Flick que un problema,
ofrece dudas en eso.
Más que un problema defensivo, Juanma, yo creo que es un problema de concepto de juego. Y me explico, ayer te pones 2-3 en el minuto 89, está ganando 2-3, estás en la final con 2-3 y faltan 5 minutos.
Y tienes que hacer que el partido concluya.
Claro, lo que tienes que hacer es trabajar el partido de otra manera. No puede ser que te haga el gol, el empate a 3, el Inter, y en tu área estén pisando 3 jugadores. 3 jugadores están pisando del Barcelona, están pisando en su propia área, 3. Es increíble, es inconcebible. Yo creo que a otro equipo no le hubiese pasado esto nunca.
Estuvieron blanditos Gerard Martín y Araujo en esa claro, jugada del 3-3, también.
Y en el 3-4 ya ni te cuento.
Luego tiene un problema Flick que no sabe, yo creo, leer determinados partidos. Porque efectivamente, si vas ganando la eliminatoria, claro, has hecho lo más difícil, que es remontar, y de repente no sabes jugar exactamente a lo que hizo el Inter, es decir, parar el partido, tener mucha más experiencia. Son chavales muy jóvenes los del Barça, pero en ese momento tienes que tirarte al suelo, tienes que perder tiempo, tienes que jugar de otra forma, renunciar a tu filosofía, que te está yendo muy bien durante toda la temporada, pero si vas ganando la eliminatoria de los tres, tienes que jugar ya de otra forma. Y
claro,
esa forma el Barça no la ha tenido, porque le ha pasado durante muchos partidos esta temporada. De hecho, con 3-3 casi vuelve a marcar otros dos goles,
sí,
también
sí,
llamar al final del
sí,
partido.
Sí, sí. No, no, es increíble. Con 2-3 tiene un balón al palo...
Lamine
Yamal, tiene un balón al palo, no, Lamine Yamal. Que si se mete el 2-4, pues evidentemente... que se hubiese olvidado el Inter. Y luego además tiene otro mano a mano que le para a Sommer, que estuvo ayer... espectacular, pero me parece que es eso, que esos 5 minutos Flick y el Barcelona no lo supieron jugar. Sacó, recordáis, en los últimos 3 o 4 minutos, al que saca es a Lewandowski, joder, saca un central,
porque
saca un
lo
defensa.
Daba por concluido. Yo
claro,
creo,
yo creo que lo daba por concluido, saca un defensa, intenta poblar esa zona de centro campo. Es que yo insisto, no concibo que en ese empate a 3 haya tan solo 3 jugadores del Barça pisando su propia área. No lo concibo.
Quiero preguntaros si creéis que tiene razón el Barça en quejarse de Marciniak, más allá de lo que os parezca el árbitro polaco. Lo hemos escuchado antes a Flick, pero también se quejó, por ejemplo, Araujo, también se quejó Pedri, también se quejó Íñigo Martínez. A mí, particularmente, a mí me parece que en las jugadas clave del partido acertó. Sinceramente, en las jugadas clave del partido. Hablamos de el penalti que comete Cubarsí sobre Lautaro Martínez, que en vivo... no pito penalti ni loco, pero claro, una vez que veo la repetición, me parece que toca primero al delantero del Inter y luego toca la pelota. En la otra jugada en la que Lamine Yamal, en principio se pita penalti, creo que el primer contacto, ahí ya en vivo tenía más dudas, se produce fuera del área. En definitiva, hubo jugadas limítrofes, pero que me parece que con las imágenes ralentizadas, creo que acertó. No sé cómo lo ves tú.
Yo me parece que hace Marciniak con un partido sibilino en contra del Barça. Y me explico. Es que para favorecer a un equipo no tienes que pitarle dos penaltis a favor que no son, anularle al rival dos goles que son, pero tú se los anulas. O sea, no tienes que hacer eso para crear una tendencia de arbitraje. Y me parece que la tendencia de arbitraje en esas jugadas grises siempre fueron hacia el lado del Inter de Milán. Por eso digo que el arbitraje de Marciniak para mí fue muy sibilino.
¿Cómo lo viste tú, Juan?
A mí me sorprende muchísimo la actitud del Barça para mal. Para empezar, Flick siempre, durante las ruedas de prensa, durante la temporada, siempre ha tenido máximo respeto a los árbitros. Claro, cuando todo va bien. Cuando te va mal, justo ayer dice... Se lo he dicho en privado, no lo voy a decir en rueda de prensa, lo que pienso al árbitro de su actuación. Para mí el penalti de Cubarsí es penalti, me pasa exactamente igual que lo que decías tú. Sobre todo la última repetición, es que es evidente que es penalti. Es que no hay ninguna duda, entonces no entiendo ese malestar del Barça. La jugada de Lamine Yamal, el posible penalti, es que es fuera, es que se ve claramente. Entonces, no entiendo que vale, que al final entra dentro del área un posible empujón después, pero el contacto primero es fuera. Y el penalti de Cubarsí, no entres así. No entiendo a Wenger, por ejemplo, el que fuera técnico del Arsenal, cuando dice, es que eso yo no lo pitaría jamás. Pero si es que no puedes entrar así, pero se demuestra claramente después de ver una y otra repetición que sí que es penalti. Entonces, no entiendo la actitud del Barça. Yo parece que he visto otro partido completamente distinto. Lo que tienes que mirar es a tu equipo. No tengo que jugar de esa forma en los últimos minutos y no tanto quejarte de los árbitros. Sobre todo ahora que te ha ido mal. Cuando te ha ido bien durante toda la temporada, Flick siempre ha dicho, cuidadito, mensajito al Real Madrid, que ahí el Madrid se equivoca metiéndose con los árbitros.
Os quiero preguntar qué pozo deja esto para el Barça de cara al Clásico del domingo, porque hay 5 días, es verdad que el Barça tiene tiempo para recuperar en lo físico, pero quiero saber qué pozo deja esto negativo en lo físico y en lo anímico de cara a ese partido. Flick, hablando de respeto, el que se han ganado en Europa y del Clásico.
Creo que el equipo y los jugadores se lo merecían. Se han ganado el respeto de todos, pero estamos jugando para ganar títulos. Así que esa es la cuestión. Queremos ganar títulos y la próxima temporada queremos hacerlo. Y por supuesto, la Liga también. Será un partido difícil el domingo, pero también vamos a darlo todo. Tenemos 3 días para entrenar, para prepararnos para este partido y continuar. Así que creo que el equipo, cuando se mire al espejo hoy al llegar a casa a las 3 o 4 de la mañana, estarán orgullosos. Creo que se van a sentir muy orgullosos.
Y 2 opiniones más, hablando del Clásico, si va a afectarles o no va a afectarles, Íñigo Martínez y Araujo.
El equipo llega muy bien, de hecho creo que hemos sido superiores. Pena las decisiones que han caído para el mismo lado, pero eso no empaña el trabajo, el gran trabajo que se ha hecho. Es una pena porque ves tan cerca la final, que al final te quedas a las puertas, pero esto sigue, esto continúa, el equipo está con muchas ganas, con mucha ilusión y vamos a ver Madrid sin ningún problema.
No creo que no nos afecte, es verdad que es un golpe duro, pero este equipo tiene una mentalidad increíble y ahora iremos por la Liga, que es el título que nos queda.
Bueno, hubo 5 jugadores que se chuparon los 135 minutos, entre ellos Lamine Yamal, Rafinha y De Jong, algunos clave como Cubarsí o Pedri, 105 minutos. ¿Crees que esto les puede pasar factura, Bonilla? Esto y el palo que te llevas, claro, porque lo tenías en la mano, ¿eh?
A lo mejor más anímicamente que físicamente. Fíjate, tengo el recuerdo del Atlético de Madrid, fue apeado por el Real Madrid en Champions y 3 días después jugaba contra el Barcelona, ¿recordáis? Jugó Champions, quedó eliminado y el domingo jugaba contra el Fútbol Club Barcelona, un partido importantísimo de Liga, que fue aquel 2-4 del Barcelona. Al Atlético de Madrid sí le afectó,
le afectó
mucho, le afectó físicamente, le afectó mentalmente. No sé si al Barcelona le va a afectar tanto. Creo que el Barcelona tiene otra cosa, que le valen 2 resultados al Barcelona en el partido ante
Victoria
el Real Madrid.
Y empate.
Victoria y empate. Es que tú empatas ese partido y al Madrid le sigues teniendo a 4 puntos. Si lo ganas, evidentemente, la Liga es del Barça. Pero habrá que esperar a ver, sobre todo, mentalmente, cómo está el FC Barcelona ese
¿Qué opinas, Juanma?
Bueno, yo creo que hay 2 lecturas. Una, estoy muy tocado, estoy fuera de la Champions. Buf, esto me puede afectar. O todo lo contrario. Me queda la Liga, es el Madrid. Bueno, vamos a hacer un borrón y cuenta nueva y vamos a por todas desde el minuto 1 a intentar pasar por encima del Real Madrid. Es decir, la lectura es doble según se vea, ¿no? Yo creo que físicamente sí le puede pasar factura porque son 4, casi 5 días de tiempo de recuperación, es decir, es bastante tiempo, pero al final estás jugando una prórroga. No solamente te exige mucho desde el punto de vista físico, sino también psicológico. O sea, el tema psicológico yo creo que en el fútbol es muy importante, sobre todo porque a la mínima, si el Real Madrid se pone por delante, de repente la Liga se te complica, estás fuera de la Champions, todo se te viene abajo por mucha mentalidad fuerte que tengas, ¿no? Entonces yo creo que tengo dudas sobre cómo va a reaccionar el Barça, sobre todo porque el Real Madrid lleva toda la semana pensando única y exclusivamente en ese partido. Tampoco han sentado bien las declaraciones desde Camp Barça diciendo que vamos a por el Real Madrid, haciendo de menos al equipo madridista. Entonces yo creo que en un clásico nunca hay un favorito tampoco, es decir, hay muchos condicionantes en torno al partido. Y no tengo muy claro si el Barça lo va a acusar. Lo que sí tengo claro es que el Madrid puede ganar perfectamente y hace unos meses no lo tenía tan claro. Porque el Barça vuelve a demostrar que tiene muchas debilidades desde el punto de vista defensivo.
Por cierto, esta mañana han aparecido algunas pancartas en Valdebebas apoyando al Inter y al Mónaco, que ayer se cargaron al Barcelona tanto en fútbol como en baloncesto. En un momento estamos con el Real Madrid, antes vamos por la otra semifinal de la Liga de Campeones. Porque esta noche viene la segunda, Paris Saint-Germain y Arsenal a partir de las 9 en el Parque de los Príncipes, 1-0 para el equipo parisino. ¿Cómo llega el Paris Saint-Germain a la cita? Supongo que animado, con el parque a reventar con toda la afición a favor. Alejandro, buenas tardes.
Hola José, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues a un paso de la final, el PSG, tras traerse ese valioso 0-1 de la ida en Londres. Un PSG que ante su gente quiere buscar lo que sería su segunda final en su historia en la Champions League, pero claro, tras el palo del año pasado en la que acabaron siendo eliminados ante el Borussia Dortmund en semifinales, ayer a Luis Enrique le preguntaban en rueda de prensa si cree que este PSG es mejor que el PSG del año pasado.
Es normal en un proceso de construcción de un equipo que primer año haya todavía muchas cosas a vislumbrar, a mejorar, a analizar. El segundo año creo que es un año de crecimiento claro y nuestro objetivo es seguir mejorando ese proceso y ese equipo. Estamos deseando, y ese es nuestro objetivo, el seguir quemando etapas y seguir mejorando los resultados de la temporada pasada.
Un Luis Enrique con todos sus efectivos disponibles para esta noche, incluyendo a Ousmane Dembélé, recuperado de esas molestias que sintió en el partido de ida. Con ello, el 11 que podría presentar esta noche los parisinos sería el formado por Donnarumma en portería, lateral derecho para Raf Hakimi, lateral izquierdo para Nuno Mendes, pareja de centrales para Marquinhos y Pacho, en el centro del campo estarán Fabián, Vitinha y Joao Neves, las bandas serán para Désiré Doué y Carabasquelia, y en la punta del ataque Ousmane Dembélé.
Dembélé, que se ha recuperado por tanto y estará en la formación titular, hombre básico. El Arsenal necesita su mejor versión para ganar, porque necesita ganar y llevarse la eliminatoria, pero ojo, que ya ganó por ejemplo en el Bernabéu, Alejandro.
Ya lo hicieron en el Bernabéu los Gunners y esta noche quieren repetirlo en París, aunque hoy tendrán que remontar la eliminatoria. Con ello, el Arsenal busca esa ansiada final del próximo 31 de mayo en Múnich y meterse en una final de Champions 19 años después. Ayer en la previa, este era el análisis de Arteta, al que pudimos ver con confianza para el partido de esta noche y con ganas de hacer historia.
Estamos aquí para hacer historia. Tenemos una gran oportunidad mañana. Traemos un resultado que nos da mucha claridad sobre lo que tenemos que hacer. Así que mañana es otra oportunidad para demostrarlo y ganarnos el derecho de estar en la final. Tenemos que hacer muchas de las cosas que hicimos en el primer partido y hacerlas mejor y con más consistencia. Si lo logramos, la probabilidad de éxito está muy, muy cerca. Somos más que capaces. Ya lo hemos demostrado en Europa. Así que hagamos nuestra propia historia.
Havertz y Gabriel Jesús serán las dos únicas bajas para los Gunners, ya que tanto Odegaard y Timber, aunque esté algo con más justo, como decía ayer el propio Arteta, estarán listos. Con ello, el Arsenal saldría esta noche con David Raya en portería, Lewis Kelly estaría en el lateral derecho, lateral izquierdo para Timber, pareja de centrales para Saliba y Kivior, en el centro del campo Odegaard, Thomas Partey y Declan Rice, las bandas serán la derecha para Martinelli, la izquierda para Bukayo Saka y en la punta del ataque Mikel Merino.
La última hora del conjunto londinense. En un momento estamos con el Real Madrid, el clásico y el futuro de Ancelotti.
El partido de la una en Onda Madrid.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres. Respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
La carrera Los Aijones y Fundación Juan 23 es más que un evento deportivo. Es un recorrido de 3 kilómetros que desbordan energía, ilusión y, sobre todo, solidaridad. Para sensibilizar sobre la realidad de las personas en riesgo de vulnerabilidad. Nos vemos en la línea de salida. ¡Te esperamos!
Botas, arnés y mosquetón, casco, chaleco reflectante, guantes protectores, gafas de seguridad. Volver a casa a abrazar a los tuyos. Prevenir es una segunda oportunidad. Evitemos que los accidentes y las enfermedades laborales formen parte del trabajo. Comunidad de Madrid.
Mayo es Madrid y Madrid es mayo.
Es San Isidro.
Por eso desde el viernes 9 de mayo, todos los días a la 1 de la tarde, la feria taurina más importante del mundo se vive en la radio.
Vuelven las tertulias del Toril para que vivas San Isidro como mereces.
Julio Martínez te espera con todo su equipo en el patio de cuadrillas de la Plaza de Toros de las Ventas de lunes a viernes a la 1 de la tarde y a través del 101.3 de la FM.
Vive San Isidro en el Toril.
Vive San Isidro en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Raya que te metes, vida que destrozas. La tuya, la de tu familia, la de tus amigos, todas. La cocaína destroza todo lo que quieres. Plan Regional contra las Drogas. Comunidad de Madrid.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos. Calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Una y 31 minutos, vamos con el Real Madrid, que tiene el Clásico prácticamente a la vuelta de la esquina, sabiendo ya que el Barça está apeado de la competición europea. Esta mañana hemos estado en el Bernabéu, ha estado nuestra compañera Carol García de Telemadrid, le ha preguntado a los madridistas cómo ven el choque del domingo después de lo sucedido ayer en Italia.
Que después del batacazo del Barça ayer, que el Madrid a 4 puntos del Barça puede pegar el estancazo final.
Hombre, ahora van a ir heridos.
Creo que el Barça aún así va a pelear.
Puedo aceptar algo si nosotros jugamos bien. Como ellos juegan como juegan la noche, lo tenemos duro.
Me parece que gana el Barça, con dolor, pero me parece que gana el Barça.
A ver, yo creo que el Barça va a chuchar, pero el Madrid es el Madrid.
Y ojalá les metamos la puntilla.
Claro que hay liga. Si gana el Madrid, hay liga todavía.
Yo creo que sí, hay liga.
Yo pienso que sí.
Sí, hay liga. Bueno, no sé si lo pienso, quiero pensarlo, que hay liga.
No sé si quiero pensarlo o lo pienso, dice este último aficionado del Real Madrid. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ha entrenado esta mañana el equipo, hay pocas novedades. Creo que la única duda que tenemos a este momento es si Rodrigo va a volver o no va a volver al once inicial, puesto que el otro día se perdió el partido por fiebre y la verdad que el equipo funcionó bien durante una hora y Rodrigo está en una racha mala, la verdad.
Y funcionó bien por la presencia de Güler, ¿no? Que fue uno de los grandes destacados en esa victoria con problemas, eso sí, ante el Celta de Vigo. Bueno, lo tenía fácil Ancelotti para probar sin Rodrigo, que bueno, pues es el que está marcado ahí en rojo, ¿no? Por muchos madridistas, son muchos partidos ya los que lleva sin marcar un solo gol y salió bien, Güler lo hizo fenomenal y es la duda que tenemos, no sé si Ancelotti la seguirá teniendo, si Güler va a repetir en el once inicial en Montjuic o será Rodrigo el jugador brasileño de la partida, pero vamos, está ya recuperado, igual que Asensio, que recordamos, Asensio jugó pero le cambió a Ancelotti porque estaba también mermado, venía de un proceso, bueno, había estado vomitando y había tenido algún que otro problema. Ayer ya entrenaban con normalidad, hoy también lo han hecho, así que todos los disponibles, recordamos que son todos sin los seis importantes bajas que tiene el Real Madrid en la defensa, han entrenado con normalidad y podrán ser de la partida para ese partido del domingo ante el Fútbol Club Barcelona. Los seis lesionados trabajando en lo que pueden y como pueden, Carvajal, Militao, Rüdiger, Alaba, Mendy y Camavinga.
Juanma, ¿tú crees que Rodrigo va a estar o no va a estar? Habitualmente es de la confianza de Ancelotti, pero está como está el brasileño ahora mismo, ¿eh?
Pues yo creo que no. Yo creo que no va a estar. Primero porque llega, bueno, se ha recuperado bien, pero no llega en su mejor momento físico y sobre todo de cara a la portería contraria, que es un desastre. Sus números últimamente en los últimos meses son bastante, bastante negativos, bastante malos. Y a eso se une que Arda Güler pues está jugando muy bien. Entonces yo creo que va a jugar Güler de titular y que Rodrigo va a ser el sacrificado con toda justicia por lo que estamos viendo últimamente. Y mira que yo soy un gran defensor de Rodrigo, pero creo que en este momento, tal y como están los dos, Güler y él, va a apostar por Güler.
El futuro de Ancelotti, publican hoy dos medios, el diario Marca lo hace, también de Athletic lo ha hecho en las últimas horas, que después del partido de Montjuic y antes del Mallorca, que es el siguiente miércoles, recordemos que hay jornada intersemanal, se anunciaría el adiós de Carlo Ancelotti. No que se vaya, sino que se anunciaría el adiós de Carlo Ancelotti antes de la finalización de la Liga. Claro, aquí lo que nos preguntamos es qué pasará especialmente si el Madrid gana ese partido y se pone a uno. El Madrid lo niega, Laura.
Sí, bueno, es la información de nuestro compañero compañero Miguel Ángel Lara en Marca, también de The Athletic, bueno, pues hablan de que harían el anuncio después del partido del Clásico, el anuncio de la marcha de Ancelotti, que como bien dices, no significa que deje ya el club. Todo esto, según esta información, responde a los tiempos marcados por la Federación Brasileña de Fútbol, que tiene que anunciar la lista de Brasil contra Paraguay y Ecuador antes del 18 de mayo, y quieren hacerlo ya, aunque Ancelotti no sea partícipe 100% de la elaboración de esa lista, pero sí sabiéndose que va a ser el entrenador de Brasil a partir del próximo mes de junio y una vez que se haya acabado aquí la Liga en España. Según estas informaciones, es algo que tanto Ancelotti como el club han hablado y que además, bueno, pues que más allá que de distraer a los futbolistas, debe servir como acicate y como motivación para despedir de la mejor forma posible al entrenador italiano del Real Madrid, así que esa despedida sería pues a finales ya de esta liga ante la Real Sociedad el 25 de mayo, y después ya se iría a Brasil. Bueno, pues el Real Madrid, nos hemos puesto en contacto también con ellos, dice que no cabe en cabeza alguna el hacer este anuncio con un título en juego, más allá si, sobre todo si el Real Madrid consigue ganar en Montjuïc y se pone a un punto del FC Barcelona.
Yo creo que la diferencia es esa, Juanma, ¿no? Una cosa es estar a 7, que ya tienes la liga perdida, 7 con 9 por delante, igual habrás perdido, es temporada finalizada, porque no va a seguir en el Mundial de Clubes, eso está de acuerdo, pero desde luego si te pones a 1, yo sinceramente me cuesta, ¿eh?
Yo entiendo a la Federación Brasileña que tenga mucha prisa, entiendo perfectamente a Ancelotti que quiere resolver su futuro, todos sabemos que no va a seguir la próxima temporada, que va a venir Xabi Alonso, pero tú eres el Real Madrid. O sea, te pones a un punto, el Barça tiene que jugar contra el Español, contra el Villarreal y contra el Athletic. Es decir, tres partidos muy complicados. Si ganas en Barcelona, te pones a 1. Y Ancelotti ya es oficialmente entrenador de Brasil, sabiendo lo que queda del calendario y que el Real Madrid está teóricamente a un punto y que se juega todo. No me parece serio. Tú eres el Real Madrid y vamos, es que doy por hecho que gane, pierda o empate, el Real Madrid no lo va a anunciar. Y mira que Miguel Ángel Lara tiene todo mi respeto, le conozco perfectamente, su información del diario Marca y de Atlético, como decías, pero yo no lo veo por ningún lado. Yo soy el Real Madrid y me da exactamente igual Ancelotti, la Federación Brasileña y lo que sea. Lo único que me importa es que si te pones a un punto puedes ganar la Liga y que el Barça tiene tres partidos complicadísimos.
Yo lo puedo ver a 7, a 1 Bonilla yo no lo veo.
No, yo no lo veo, pero no lo veo con Ancelotti y el Real Madrid, no lo vería con ningún otro equipo y otro entrenador. Es que me parece una auténtica barbaridad. A falta de 4 jornadas para acabar, pues ya habrá que esperar. Y sobre todo, como dices tú, es que el próximo domingo a las 7 de la tarde el Real Madrid puede estar a un punto del FC Barcelona en Liga. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Lo anunciamos? A mí me parece que vamos, a mí por lo menos no me entra en la cabeza.
¿Algo más, Laura?
Pues nada, que la gente se lo ha tomado con bastante alegría lo del Barça.
Sí, ¿no? Por lo de las pancartas,
sí,
dices, ¿no?
Ha amanecido o han salido los futbolistas hoy del entrenamiento viendo en el seto que hay justo saliendo de la puerta de Valdebebas a unos cuantos ositos y varias pancartas dando las gracias al Inter y al Mónaco por la eliminación del FC Barcelona tanto en la Euroliga como en la Champions. Dos grandes pancartas, Grazie Inter y Merci Mónaco, además de un gran a la Madrid.
Vamos con el Atleti. Juanma, muchas gracias, ¿eh?
Nos vemos. Chao.
Juanma Cueto, compañero de Telemadrid, que ha estado hoy aquí en esta mesa de análisis de lo ocurrido anoche en Barcelona y de la última hora del equipo blanco. Bueno, Bonilla, entrenó esta mañana el equipo. Se va acercando el partido frente a la Real Sociedad, sábado a partir de las 9 de la noche. ¿Novedades?
Sí, 3 ausencias, en la de Julián Álvarez, que como decimos, tiene permiso del club, tiene unos días libres después de que viera la cartulina amarilla el pasado fin de semana y se va a perder el choque del sábado ante la Real Sociedad. Tampoco ha estado Riquelme, que sufre una contractura, ni Witsel, con una indisposición. El futbolista belga tampoco ha entrenado con el grupo, sí lo ha hecho ya Pablo Barrios. Recordemos que ayer estuvo ausente en la sesión, trabajó al margen, hoy sí ha trabajado ya con el grupo. Dos chavales del filial, Rubén Gómez, un extremo derecho de 15 años del Juvenil B, y Taufik Seydou, un centrocampista de Ghana de 17 años, que es jugador del Juvenil A. Los dos han conformado también el entrenamiento con el primer plantel.
El segundo, si no recuerdo mal, debutó en pretemporada, allí en algún partido amistoso. ¿Ha probado hoy equipo o hoy no ha trascendido?
Sí, ha probado equipo con dos cambios con respecto al once en el día de ayer. Oblak estaría en portería, Llorente, Jiménez, Lenormand y Galán en defensa, es decir, entraría Jiménez por Lenglet. En el centro del campo, Juliano, De Paul, Coque, Barrios, Lino, entraría Barrios por Gallagher. y en punta de ataque Sorloth. Una especie de 4-5-1 es lo que va a dibujar el Atlético de Madrid para ese enfrentamiento ante la Real Sociedad. El segunda punta también, evidentemente, en algún momento del choque puede ser Juliano acompañando a Sorloth.
Defensa de cuatro, por tanto, en el Atlético. Sí. Recordemos que Julián Álvarez no puede jugar porque está sancionado y de ahí que no aparezca en el 11 y por eso tiene días libres porque lleva mucha tralla en lo que va de temporada. Bueno, Pablo Barrios va a cumplir 100 partidos el próximo sábado con la camiseta del Atlético de Madrid, que son muchos partidos,
muchos,
porque tiene 21 años tan solo, ¿eh?
Tiene 21 años el futbolista madrileño, canterano del Atlético de Madrid. Tiene un contrato hasta el 2028, pero ya está todo arreglado para y acordado para la ampliación de 2 años más hasta junio del 2030 para que Pablo Barrios sea futbolista de rojiblanco. Como te digo, hasta el 2030 se le va a subir evidentemente los emolumentos, se le va a subir la cláusula de rescisión y aumentará 2 años más como futbolista del Atlético de Madrid.
Así que tendrá su placa en el Paseo de los Jugadores Centenarios y este chico, si se mantiene aquí muchos años, tiene números de batir récords, ¿eh? Ahora mismo.
Sí, sí, evidentemente. Mira que yo te lo he dicho, y yo no me escondo, es que lo he dicho muchas veces, a mí no me entra por el ojo Pablo Barrios, pero reconozco que es buen futbolista y a lo mejor en otra parte del campo que no sea la de la posición de medio centro incluso lo haría mejor en el Atlético de Madrid, pero yo creo que si viene un 5 como es la idea que tiene el club, la idea que tiene Diego Pablo Simeone, no sé si Pablo Barrios será tantos partidos titular como lo ha sido esta temporada.
O cambia la demarcación, que es otra también posibilidad, jugando interior, por ejemplo, ¿no? ¿Algo más?
Nada más.
Vamos con más cosas. Estábamos atentos a las resoluciones de la Comisión de Disciplina, del Comité de Disciplina, porque el Getafe estaba especialmente atento a Gené y Arambarri. Había presentado alegaciones. Gené, recordanza, había sido expulsado en el partido de Vallecas y Arambarri había visto la quinta, pero no estaba nada de acuerdo el Getafe. Finalmente, ¿qué es lo que ha dicho el Comité de Disciplina, Miguel?
Pues el comité le ha dicho al Getafe que nada de nada, que las sanciones se mantienen porque, como tú bien dices, la de Gené, el club acepta que fue expulsado por faltar al respeto al árbitro, pero niega que hubiera actitud agresiva y, por tanto, pedía rebajar la sanción, pero finalmente la sanción será de 3 partidos.
¿Uno por acumulación?
Exacto, uno por la propia acumulación y 2 partidos de suspensión por esas actitudes de menosprecio. Y por otro lado, la situación de Arambarri, muy similar. El club pedía rectificar esa tarjeta y tampoco el comité le ha dado la razón al Getafe. Es la quinta tarjeta, por lo cual Arambarri se perderá el duelo frente al Valencia, mientras que Gené se perderá Valencia, Athletic Club y Mallorca. Y eso sí, podrá volver en la última jornada frente al Celta de Vigo.
En el resto no ha habido novedades. Se sabía ya acumulación de tarjetas para Julián Álvarez, también para Javi Hernández, el jugador del Leganés, y para Pate Cis, el centrocampista del Rayo Vallecano, aunque este último está lesionado. Yo imagino que el Getafe va a ir a apelación para recurrir la quinta amarilla de Arambarri y probablemente insistirá también con Gené. Y estábamos esperando con mucha... Con el interés de saber qué pasaba con el Español-Barcelona, que puede ser un partido muy importante en la Liga, porque hubo lanzamiento de objetos el pasado fin de semana en Cornellà, pero no hay cierre del estadio.
Efectivamente, todo nace mucho más atrás, en la jornada 7, un 26 de septiembre, en un Español-Villarreal, donde un aficionado del Español lanza un vaso de plástico a Quintero González, al colegiado, y se le sanciona al Español con 3.000 euros de multa y apercibimiento de clausura si reincidían. Y este pasado domingo frente al Betis la situación fue un poco similar, se lanzaron 3 mecheros, no impactaron con nadie afortunadamente y por ello quizá se ha librado el Español de esta clausura para el siguiente partido frente al Barça el jueves 15 de mayo, que realmente puede ser clave según lo que pase en el Clásico de este domingo.
Vamos con baloncesto. Del 23 al 25 de mayo en Abu Dhabi, sí, en Abu Dhabi es este año la final a 4 del básquet. El Barça jugaba ayer contra el Mónaco y cayó eliminado, así que no habrá españoles en esta final a 4, Miguel.
Efectivamente, cayó el Barça en ese quinto partido frente al Mónaco, fuera de casa, y eso que tuvo 2 tiros para ganar, pero no lo consiguieron los culés, y a pesar de las bajas, la verdad que el papel de los culés ha sido bastante bueno. Han estado a punto, como decía el propio Peñarroya, el míster, a un punto de meterse en la final de playoff, así que vamos a escucharle
Porque 85-84 el tanteo final.
Efectivamente, a pesar de ese puntito, el Barça estuvo a punto y, como decía Peñarroya, pues nada que reprochar a sus jugadores y muy orgulloso del trabajo de sus chicos.
Hemos competido para ganar, hemos jugado para ganar, hemos jugado con mucho orgullo. Los chicos lo han dado todo. Llevamos todo el año con muy mala suerte. Hoy era un momento para ver si nos cambiaba un poquito en el final y tener un poquito de suerte. Un partido podría haber ganado cualquiera y, bueno, pues no ha podido ser. Evidentemente estoy muy orgulloso de la Euroliga que hemos jugado y nos quedamos fuera por un punto contra un gran rival en un partido que podríamos haber ganado.
Se quedaron fuera frente a un Mónaco que se enfrentará al que eliminó al Madrid, precisamente Olympiacos, ese viernes 23 de mayo en las semifinales, mientras que la otra semifinal será Fenerbahce-Panathinaikos y los finalistas se enfrentarán el 25 de mayo, como recordamos, en este Final Four de Abu Dhabi.
Y en Fórmula 1 hay cambio en Alpine, Colapinto se sube al monoplaza.
Pues sí, tras seis carreras en las que no sumó ningún punto Jack Doohan, el australiano, incluyendo varios accidentes que le situaban líder en ese mundial de destructores que tanto gusta a los aficionados, que es un mundial en el que se clasifican según el coste que provoca los accidentes a los equipos, estaba líder de ese mundial, en el mundial de puntos no había sumado ni uno y pues obviamente esta situación ha provocado el cambio, un cambio que no solo es dentro del monoplaza sino también en la propia estructura, ya que Oliver Oaks, jefe del equipo, ha dimitido, ha subido el mítico Flavio Briatore, que estuvo con Fernando Alonso, con Michael Schumacher, y por tanto el argentino debutará este fin de Imola y estará como mínimo cinco carreras, y si se gana el puesto se quedará el resto de temporada y Doohan será finalmente el piloto reserva lo que queda de año.
Debutará el 18 de mayo en la carrera del Gran Premio de Emilio Romagna en el circuito de Imola. Volvemos al fútbol, vamos a nuestro territorio Madrid al tanto, territorio del fútbol modesto. Hoy se pasa por el partido de la una, un grande del fútbol madrileño, Manu Jaimez, cuelga las botas a sus 36 años para dedicarse a otras cosas y especialmente a su familia. Dice adiós como jugador del Tribal Valderas, pero dejó un gran recuerdo en otros clubes tales como el Navalcarnero, su Navalcarnero, el Unión Adarve o el Pozuelo. Poblador está ya con él, Poblador.
¿Qué tal? Un saludo, muy buenas tardes. Pues otro que se nos va, y este es de los de muy Madrid al tanto. Le vimos nacer como futbolista y le vemos retirarse como futbolista. Manu Jaimez, ¿qué tal? Un saludo.
Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
Joder, pues nos ha dado pena leerte, leer ese comunicado tan bonito que hiciste.
Pues sí, bueno, pena, pero bueno, hay que dar el paso antes o después. Llevo, como lo digo en el comunicado, dos intentonas. Pero bueno, ya creo que al final mi cabeza está ya puesta en otro sitio y voy a creo que era el momento de echarse un lado.
Hay más ganas de estar con tus críos y con tu mujer que entrenando y que jugando, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que bueno, pues ya tengo dos críos, uno de ellos de 4 años que ya me exige mucho, tira mucho cuando me voy a entrenar y a jugar, pues cuando me mira, estamos jugando y me dice, papá, te tienes que ir al fútbol otra vez, no sé qué, a qué hora vienes y todas esas cosas, pues bueno, pues al final poco a poco te va mermando, te va haciendo daño poco a poco y bueno, pues al final, como digo en el comunicado, al final creo que yo soy una persona que ha sido súper exigente, súper profesional en ese sentido y creo que hay que estar en esto en el 100% y mi cabeza ya poco a poco ya no estaba y bueno, hay que ser honesto también, yo le pido a los chicos jóvenes, a la gente que está a mi alrededor siempre que intenten en dejarse la vida en esto y para eso tengo que ser yo el primero y si no estoy no puedo predicar con el ejemplo.
¿Ese ha sido uno de tus objetivos como futbolista, predicar con el ejemplo?
Sí, la verdad es que bueno, yo aunque suene mal, pero yo no he tenido un gran talento nunca a nivel de calidad y bueno, pues al final mi mayor virtud quizás sea el compromiso y dejarlo todo en cada entrenamiento, y bueno, pues ese es el dejado, pues si se puede decir así que yo quiero transmitir a la gente o que quiero dejar en el vestuario, que bueno, que cuando lo hagan con ganas, lo hagan con todo el compromiso posible y eso seguro que les va a ayudar.
Y así ha sido en cada uno de tus equipos que guardan de ti un recuerdo inmejorable, Manu.
Pues sí, eso espero. La verdad es que he estado en muchos equipos, pero guardo grandes recuerdos y grandes personas en cada uno de ellos. La verdad es que, bueno, al final la Darby es un equipo que me ha visto crecer, que llevo desde pequeñito allí y bueno, pues al final te queda como persona, como jugador y luego otros muchos equipos como Pozuelo, Navalcarnero, el Tribal ahora. Bueno, son equipos que bueno, que para mí han sido parte de mi vida, ya no solo futbolística, sino que me han enseñado a nivel personal muchísimas cosas.
Cuéntame un buen recuerdo de cada uno de ellos.
¿Te atreves? Sí, claro, al final yo ahora mismo en Adarve solo tengo buenos recuerdos porque bueno, estuve desde que era Levín y ahí conocí a mi grupo de amigos. O sea, yo he estado 2 años jugando, que creo que no puede decir mucha gente, con mi grupo de amigos, con mi grupo íntimo, y entonces al final jugar 2 años, compartir el vestuario día a día con un grupo de amigos de verdad, hoy por hoy siguen siendo mis hermanos, que se dice ahora, pues creo que no se puede tener mejor recuerdo. Luego pasé de allí a Pozuelo, que bueno, igual, Pozuelo ha sido, me junté con un grupo de, como digo yo, de viejos vinagres, como son todos que venían con Chema Ramos del Parla y Majadahonda, que además es. Uno de ellos es mi entrenador, que es Ramón Montero.
Así es.
Y guardo pues un recuerdo con ellos, pues igual, grupo de amigos míos, de los que me voy de vacaciones en verano, entonces bueno, pues me enseñaron todos, son gente bastante más mayor que yo, pero que me enseñaron muchísimo, que me ayudaron una barbaridad. Y luego de ahí ya pasamos a pasamos a otros equipos como Puerta Bonita, Alcobendas, con los que fueron un año un poquito más intensos y más problemáticos por la circunstancia de los clubes en ese momento, pero yo sobre todo guardo muy muy buenos recuerdos de mi barquito, de mi Navalcarnero, que creo que todo el mundo que ha estado allí y conoce el pueblo solo puede hablar maravillas. Entonces, todo lo que habla de Navalcarnero para mí se queda corto, me quedo sin palabras, porque tanto Juan, el presi, el club, todos los entrenadores que he tenido, para mí es algo especial del club, me ha dado todo, me dio todo cuando salí de Alcobendas de una forma un poco rara, me acogieron, me dieron la oportunidad de debutar en Segunda B y viví momentos maravillosos, ya no solo deportivos sino también personales.
Tenías tal ascendencia en el equipo que parecías nacido allí, o sea, parecías canterano del Navalcarnero y no del Adarve, ¿eh?
Es que, ¿sabes lo que pasa? Que es que te lo hacen muy fácil, el pueblo en general te lo hace muy fácil. Entonces, cuando la gente de alrededor, todo el club en general, te lo hace fácil, es muy fácil meterse en la piel del club, del pueblo, de sus sentimientos. Te hacen creerte futbolista de verdad porque es un pueblo grande, pero a la vez muy acogedor. Y Juan Alarcón es la cabeza visible de todo esto, porque Juan es te cuida, te mima, te exige cuando te tiene que exigir, creo que también es importante. Pero para mí, ya te digo, Navalcarnero es algo muy especial.
Y te retiras en otro histórico de la comunidad madrileña, ¿no? No es mal lugar para retirarse.
Para nada, para nada. Yo, una de mis intentonas fue cuando salí de preferente con el RSC, ahora el Madrid, era el Madrid C, que siempre podré decir que juega el Madrid C.
Correcto.
Siempre digo eso en el vestuario. Pero bueno, esa fue mi primera intentona y bueno, pues cuando cogió el club, lo cogió Raúl Montero y cogió a Jorge Murga, que es uno de mis amigos íntimos de entrenador, pues al final pues no pude, es que casi no pude decir ni que no. Me engancharon un día en casa y tomando una barbacoa aquí, y claro, y al final pues me engancharon bien y ahí llevo 3 años con los que he coincidido con gente de madrileña de toda la vida, como Mario Sánchez, como Raúl Díez, Alejandro Nogueira, al final con mucha gente de toda la vida de esto del fútbol, que llevo toda la vida con ellos o contra ellos y bueno, pues ha sido una maravilla.
¿Te ha dado tiempo a imaginarte la vida sin fútbol? Es decir, ¿o no lo has querido pensar? ¿No has querido...?
Sí, inevitablemente la piensas y quizás sea una cosa, uno de los motivos por los que he hecho dos intentonas. Quizás me da mucho pánico. Yo llevo al final, como toda la gente que llevamos un poquito jugando al fútbol de toda la vida, llevo todas las tardes desde que tengo 12, 13 años ocupadas. Entonces ahora te da pánico el vivir todas las tardes entre comillas libres, porque con dos hijos, los que tengan hijos saben que libres de libres nada, pero bueno, hay que enfrentarse a ello y bueno, pues al final también con ganas de hacer otras cosas.
¿Tu mujer qué te dice?
Mi mujer, la verdad es que me ha ayudado mucho siempre. Mi mujer, llevo 9 años con ella y me conoció jugando al fútbol, me conoció justo el año que firmé en Navalcarnero y bueno, ella se me ha dicho que naturalmente que haga lo que me haga feliz. Y bueno, pues ella era contenta por tener más tiempo en casa. Lo único que me ha dicho es que no me vuelva loco ahora, a ver si me voy no voy a desfogar fuera y voy a venir a traer problemas en casa. Lo único que me ha dicho.
Bueno, realmente esta entrevista se la íbamos a hacer a ella, porque curiosamente, bueno, por avatares del destino, el teléfono que yo tenía de Manu Jaimez es el de su mujer. Pero cuidado, no piense nadie mal.
Nada, no pasa nada. Yo ya tendría que pedir explicaciones a quien te proporcionó el teléfono.
Ya sabes que la culpa la tiene Antonio Fuentes.
Fuentes siempre tiene la culpa, macho. Siempre tiene la culpa de todo. Se va a enterar. Ya me tocará hablar con él.
Joder, Manu, pues de verdad es un lujazo el poder charlar contigo esto de ratillo, el reconocerte lo que has sido para el mundo del fútbol madrileño. Eres un tipo top, vestido de corto y también vestido de largo. Y bueno, yo espero que ahora pienses cómo seguir ligado al mundo del fútbol sin quitarle tiempo a tu gente, ¿eh?
Es complicado, es complicado. Yo siempre he dicho que esto me ha exigido tanto a nivel de tiempo y de mental que ahora mismo y por hoy, de momento, no tengo pensado tampoco ni ponerme a entrenar ni seguir ligado al fútbol a nivel deportivo, ¿eh? Iré a los campos seguro, como siempre digo el comunicado, nos vemos en los bares, con los campos que mejor bar tenga, seguro que estaré allí viendo partidos, viendo a compañeros y amigos, así que en ese sentido no tendré ningún tipo de problema de seguir ligado al fútbol, aunque sea solo con eso.
Pues en el fútbol y en la radio en Onda Madrid nos seguiremos encontrando. Manu, un abrazo muy fuerte, felicidades por la carrera, felicidades por ser como eres.
Muchísimas gracias a vosotros por hacer este seguimiento además también del fútbol madrileño, de la gente que llevamos toda la vida y que es una gozada hablar con todos vosotros siempre.
Un grande Manu Jaimez. Acabamos con el Getafe, hoy cumple 73 años el presidente Ángel Torres, felicidades desde aquí. Y acabamos con él porque acaba de hablar David Soria, el portero. Ya sabéis que el Getafe está 7 puntos por encima del descenso, pero lleva 4 derrotas consecutivas. Le acaban de preguntar si se ha relajado el equipo en esta última fase del campeonato.
Yo creo que quien conozca el entrenador que tenemos no nos permite relajación ninguna, ni dejarnos ir, ni mucho menos. Bueno, se han dado una serie de circunstancias que antes se nos daban a favor, ahora se nos está dando en contra. Entonces, bueno, creo que la ansiedad que tenemos de querer finiquitarlo ya nos ha llevado a estar precipitados, a tomar decisiones equivocadas, a cometer algunos errores que nos han costado partidos, ¿no? Yo creo que hemos competido en todos los partidos. El día de España se te va por una jugada balón parado, igual que el día del Rayo. Tienes ocasiones el día del Madrid para empatar mínimo. Bueno, creo que han sido detalles. Corregir eso, estar tranquilo, porque bueno, al final creo que se juega mucho mejor, ¿no? Sin esa ansiedad, así para la toma de decisiones e intentar conseguir los 3 puntos para finiquitarlo lo antes posible.
Y le han preguntado por Bordalás y los rumores de que pueda ser su último año en el equipo azulón. Tiene contrato hasta el 26, ya lo escuchamos ayer el presidente, que está planificando la próxima temporada con el entrenador. ¿Es el último año de Bordalás, te lo parece, David Soria?
No tenemos ninguna sensación, porque al final él no nos transmite lo de toda la jornada, ¿no? No hemos visto ningún gran cambio en él. Él siempre nos marca el siguiente partido, fijarnos en el siguiente partido, no miramos más que a eso. Su comportamiento es el mismo de siempre, el mismo compromiso, la misma profesionalidad. Yo personalmente no noto nada. Yo creo que tiene un año más de contrato, si no me equivoco, y imagino que estará encantado de seguir.
A las 3:05, Deportes en Telemadrid, ¿qué vamos a contar, Javier?
Va a ser complicado, muy complicado, que no hablemos. José María, ¿qué tal? Buenas tardes. A partir de las 3:05 en los Deportes de Telemadrid, del desastre culé, tanto en fútbol como en baloncesto. Adiós a la Champions, adiós a la Euroliga, de la manera, en ambos casos, más cruel posible. Y todo esto, en el caso del fútbol, a 5 días para el Clásico. Vamos a estar tanto en Montjuic como en el Estadio Santiago Bernabéu para ver cómo está siendo la resaca, cómo están digiriendo, tanto madridistas como culés, lo que ocurrió en el día de ayer en Champions de cara a lo que pueda ocurrir el domingo entre el Real Madrid y el Barça, con la Liga en juego, sobre todo si los madridistas logran ganar. Más nombres propios de los Deportes de Telemadrid, por ejemplo, Alexander Arnold, para quien hemos encontrado el sinónimo perfecto, precisión, un fichaje que lleva un guante en su bota derecha. David Soria, protagonista hoy en el Getafe, y luego todos los equipos madrileños de la Primera División preparándose para San Isidro. Unas imágenes tremendas, ¿eh? De Real Madrid, Atlético de Madrid, Getafe, Rayo Vallecano y Club Deportivo Leganés. Y además vamos a conocer a Pilar, a una madrileña que ha ganado nada más y nada menos que la Titan Desert, la prueba más dura del mundo.
A las 3:05 en Telemadrid. Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis en la mejor de las compañías, la radio, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Esta tarde a las 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Nacho Aranda y con Rodrigo de Pablo. El partido de la una vuelve mañana, fiel a su cita, a partir de la una en punto de la tarde. Mañana, si lo tenéis a bien, nos escuchamos. Buen día para todos. Hasta mañana. Adiós. Drowns me, makes me wanna fly. I've been losing sleep. En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.